Estamos.
Bien, Luis. Pues
se incorpora, está todavía en el campo. Bien, pues vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno, que estaba convocada para hoy, jueves 25 de agosto de 2016 a las 21 horas. Y bueno, pues una vez más, creo que no nos saltamos ningún pleno desde que aprobamos esta iniciativa de guardar un minuto de silencio, pues tenemos que proceder nuevamente a guardar el minuto de silencio en reconocimiento y en recuerdo a las víctimas de violencia de género. Así que, bueno, pues una vez más, instando al conjunto de la sociedad a que de una vez por todas esta lacra de la sociedad del siglo XXI en nuestro país pues termine cuanto antes, pues vamos a proceder a guardar el minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de este mes. Muy bien, muchas gracias. Y bien, pues como no, dar la bienvenida a las señoras y señores concejales de la Corporación Municipal y a las señoras y señores del público asistente. Vamos a pasar al desarrollo del orden del día. En primer lugar, como punto número uno, estaba la aprobación del acta de la sesión anterior, pero bueno, tenemos a la secretaria titular de vacaciones y no ha dado tiempo a terminar el acta, así que no hay acta en este pleno. En el próximo pues llevaremos las dos, la que tenemos pendiente y la de este pleno. El siguiente punto es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía, también como viene siendo habitual, tiene en cuenta, dada cuenta a través de las fotocopias correspondientes, las señales y señores concejales, los decretos expedidos por alcaldía y también, bueno, pues al hilo de uno de los compromisos aprobados en este pleno, pues también en las comisiones informativas se da información de estos decretos en tanto en cuanto tienen que ver con modificaciones de crédito y modificaciones presupuestarias. Así que, bueno, pues como tienen la fotocopia, entiendo, dada cuenta de los mismos. El punto número 3 es correspondencia de interés. Como es habitual, paso la palabra al señor secretario para que dé lectura de la misma.
Buenas noches. En primer lugar, tenemos un escrito de 22 de julio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que autoriza la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos situados en el Polígono Industrial La Serna y en la margen derecha del Camino del Campo, en la zona del recinto ferial, hasta las 6 de la mañana durante todo el año 2016. El escrito de 27 de julio de la Jefatura Provincial de Tráfico sobre informando sobre prestación de apoyo durante la celebración de la romería y el traslado de la patrona. El escrito de 28 de julio de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura concedida autorización para la celebración de la romería en honor a la Virgen de Peñarroya los días 9, 10 y 11 de septiembre en el entorno del castillo y el uso de fuego para cocinar mediante hornillos portátiles o similar, pero no la realización de hogueras al encontrarse en época de peligro alto de incendios forestales, bajo las medidas preventivas que se indican en el condicionado adjunto. Y escrito del 1 de agosto del 2016 de la Conferencia Hidrográfica, autorizando la apertura de la puerta de acceso a la coronación de la presa del embalse durante horario de 8 a 5 el próximo día 10 de septiembre, e instando a que se tomen las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y se emita póliza de responsabilidad civil.
Muy bien, pues leída la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto, el punto número 4, que es la aprobación de la cuenta general del presupuesto del ejercicio 2015. Bien, pues tienen copia también las señoras y señores concejales de la corporación del documento de la cuenta, el documento técnico de la cuenta general del ejercicio 2015.
es el instrumento documental donde se recoge toda la gestión económica del ayuntamiento en este ejercicio presupuestario en el año 2015. Y bueno, pues decir que está dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas el día 13 de julio y bueno, publicada también en el Boletín Oficial de la Provincia el 18 de julio durante 23 días, que es lo que marca la legislación. Decir que bueno, pues la cuenta general tiene un total en el capítulo de ingresos de 5.450.605 euros y en el capítulo de gastos 5.447.000 euros. Decir que bueno, pues en el capítulo de ingresos el 95,92% hay un 95,92% de resultado de lo previsto inicialmente, y en cuanto a gastos también tenemos un porcentaje del 95,46% de lo ejecutado con respecto a lo previsto inicialmente. Decir también que la cuenta general arroja un remanente de tesorería positivo de 534.000 euros y un resultado con superávit de 22.000 euros. En cuanto a la regla de gasto, bueno, decir que bueno, ya lo hemos visto también en este foro, en el pleno, que bueno, pues superamos la regla de gasto en 547.000 euros, algo más de 547.000 euros, un 16% del gasto que estaba consignado en el ejercicio presupuestario, pero decir también que de esta cantidad más del 50%, el 51% ha ido destinado a reforzar sobre todo políticas sociales, es decir, directamente a políticas sociales en nuestro municipio. Se ha reducido también la carga impositiva a los colectivos más vulnerables a lo largo del ejercicio 2015, como son pensionistas, en cuanto a tasa de basura, discapacitados, familias numerosas. También se ha reducido la carga impositiva al comercio local. Y bueno, pues en general, como resumen, decir que bueno, pues el ejercicio presupuestario 2015 ha tenido un marcadísimo carácter social, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que todavía están atravesando muchos y muchas de nuestros vecinos y vecinas. Mayormente pues se han reforzado todo lo que tiene que ver con políticas sociales, es decir, contrataciones al empleo, ayuda a domicilio, ayudas sociales, centro de la mujer, educación, ayuda a domicilio, en fin, el centro de día, en fin, todo lo que tiene que ver con la materia social pues se ha visto bastante reforzado con respecto a las previsiones iniciales, y por lo tanto ha habido un mayor gasto en estas partidas en el resultado final. También apuntar que la cuenta general en cuanto a deuda pues arroja buenos datos. En cuanto a largo plazo, a la deuda con entidades financieras, hemos terminado el ejercicio presupuestario con 733.000 euros de deuda a largo plazo con entidades financieras. Hemos reducido 131.000 euros esta deuda en amortizaciones, y con otras administraciones hemos arrojado un resultado final de 388.000 euros. También se ha reducido 70.000 euros con amortizaciones esta deuda con otras administraciones. En cuanto a largo plazo, contamos con la operación de tesorería, que bueno, iniciábamos el año con 33.900 euros dispuestos y bueno, con un resultado a final de año de 478.000 euros. Es verdad que esta es una cantidad elevada en cuanto a la cuenta de tesorería, pero tiene que ver también por el que hemos primado el pago a proveedores, es decir, que cobren los proveedores del ayuntamiento en los plazos establecidos legalmente actualmente, a tener la cuenta con menos cantidad dispuesta. En total, la deuda del ayuntamiento a final del año 2015, en términos generales, estaba en un 27,26% con respecto a los ingresos corrientes de nuestro ayuntamiento. Aquí decir que es un buen dato, un buenísimo dato, significa que gestionamos un ayuntamiento con poca deuda y que bueno, pues sabéis que dentro de todas las limitaciones que tenemos actualmente por vía ministerial en cuanto a endeudamiento, que podríamos acometer o quizá implementar todavía más las políticas sociales, pero actualmente pues no se permite. Esto ya también lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, que bueno, pues es una cuestión con la que no estamos de acuerdo, pero bueno, pues evidentemente tenemos que acatar la legislación general que afecta a todos los ayuntamientos, donde metieron ayuntamientos con un nivel de endeudamiento muy elevado y a otros que no lo tenemos tanto. Por lo tanto, bueno, pues esto es así y tenemos que trabajar con esta normativa. En cuanto a modificaciones de crédito, también lo hemos hablado a lo largo de todo el ejercicio presupuestario en las diferentes veces que hemos traído estado de ejecución presupuestaria trimestral a este pleno. Pues el montante total a lo largo del ejercicio 2015 ha ascendido a 1.200.000 euros. Aquí decir que bueno, fundamentalmente ha sido pues ayudas, subvenciones, convenios de otras administraciones que se van materializando a lo largo del ejercicio económico y que se van incrementando e implementando en el presupuesto del ejercicio económico. Y bueno, pues decir también que las inversiones arrojan un resultado de un 71% de ejecución, es decir, que no se han ejecutado a lo largo del 2015 todas las inversiones que estaban previstas, pero esto también ha sido motivado porque hemos preferido dejar de hacer algunas inversiones para derivar fondos a complementar las políticas sociales que en este momento, como digo, pues son más prioritarias que cualquier otra cosa. En definitiva y a grandes rasgos, estos son los datos que arroja la cuenta general. Yo la resumiría pues bueno, pues como un ejercicio económico pues enmarcado dentro de la situación general en la que nos encontramos, una situación que todavía perdura la crisis económica con importantes ayudas sociales y bueno, con políticas sociales de calado que tenemos que seguir aplicando en tanto en cuanto pues perduren pues los datos que tenemos hoy por hoy de situaciones difíciles que están atravesando pues muchos de nuestros vecinos. Y bueno, pues aquí está el ayuntamiento pues para intentar ayudar en la medida de lo posible a sobrellevar esta circunstancia de la mejor forma posible. Es verdad que no podemos llegar a todos, evidentemente, pero hacemos un gran esfuerzo que, sumado al esfuerzo que también están haciendo otras administraciones, pues dan este resultado de ejercicio económico. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, buenas noches. Pues desde el Partido Popular, en principio, no pondremos objeción a la aprobación porque supone cumplir con un trámite legal sobre una base técnica de estas cuentas y, evidentemente, pues entendemos que la elaboración de las cuentas pues, se ajusta a la legalidad. Pero sí que nos gustaría apuntar, una vez más, nuestro desacuerdo político en cuanto a la gestión de ingresos y gastos de estas cuentas. Unas cuentas que en esta ocasión han arrojado un resultado negativo de nada más y nada menos que más de 500.000 de euros, que suponen que hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Esta opinión no es nueva, como sabemos, pues la hemos venido repitiendo en los diversos plenos en los que se han visto el estado de ejecución del ejercicio y hemos valorado esta forma de gestionarlo. Decir que tanto a la hora de aprobar el presupuesto como las diferentes modificaciones presupuestarias que nos han salido ejecutando el equipo de gobierno a lo largo y ancho de cada trimestre, pues, nuestra valoración evidentemente pues, ha sido contraria a esta forma de gestionar. No se puede estar de acuerdo con una forma irresponsable de gestionar el dinero público, y digo irresponsable porque un alcalde y un equipo de gobierno que se jacta de decir que todos y cada uno de sus esfuerzos a la hora de elaborar los presupuestos van destinados a la inversión en la gente, en las personas que lo están pasando mal, y todo va destinado a ayudas sociales, en planes de empleo directos, pues nos sorprende tremendamente que hayan actuado en este ejercicio 2015 en contra de sus propios principios y no haya sido exactamente todo su esfuerzo para este tipo de políticas que nos parece asumible y que en un tiempo en el que evidentemente las personas lo están pasando mal no se hagan. Y a contrario de estos, sus principios, los principios que nos parece lógico que todo el esfuerzo en esta situación tenga que ir destinado a las personas que más lo necesitan, pues lejos de ellos se ha puesto en peligro la salud de nuestro ayuntamiento y se ha incrementado el gasto, y no precisamente para ayudar a la gente en exclusiva, sino que también para conseguir un beneficio, como todos sabemos, electoral y partidista, porque evidentemente todos sabemos que en los meses de abril y en mayo se elevaron todos los gastos habidos por haber. Es que en abril y en mayo había las cifras del paro eran diferentes a otros meses, o estábamos igual. Es que en enero, en marzo, en septiembre, en diciembre no necesitaban esas gentes que el ayuntamiento destinase todos sus esfuerzos a ayudar, pues evidentemente se hizo de aquella forma y salta a la vista, y no lo tenemos que decir nosotros, sino que el pueblo lo ve y lo ha visto. También, y esto ya lo que nos resulta ya lo más grave de todo, es que se aumentó el gasto no precisamente para ayudar a aquellos que más lo necesitan, sino, como dicen ustedes, lo que nos parece lógico en los años que estábamos viviendo, sino para subirse el sueldo. Esto, pues evidentemente, no podemos compartirlo de ninguna de las formas, porque aprovecharon este año en el que duramente lo estábamos pasando, no para todos y cada uno de sus esfuerzos destinarlos a las personas que lo necesitaban, sino también para subir el sueldo y liberar a su concejal en un momento económico difícil para todos y en el cual este ayuntamiento ya superaba los límites legales de gasto. Evidentemente, se ve aquí que el señor Pedro Ángel y su equipo de gobierno pues no han destinado todos y cada uno de sus esfuerzos a ayudar a la gente que lo necesitaba, sino que sus esfuerzos lo han sido también para llenar sus bolsillos. Por tanto, en este tipo de decisiones desde el Partido Popular no van a encontrar el apoyo de ninguna de las formas, y debemos manifestar una y otra vez y las veces que sea necesaria nuestra opinión en contra. Y pese a todo ello, insisto, y al tratarse de una cuestión meramente técnica, vamos a dar vía libre para la aprobación de la cuenta general y la posterior remisión al Tribunal de Cuentas. Nada más.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, buenas noches. Políticamente hablando, no podemos aprobar la cuenta general, puesto que hay varios elementos en la gestión que se ha hecho del presupuesto que no podemos compartir. En primer lugar, en el capítulo de ingresos, muy brevemente, nos encontramos cómo se ha cumplido en un 92% lo previsto, pero nos desagrada ver cómo se han reducido las previsiones de las subvenciones de la Junta para ayuda a domicilio o de las subvenciones de la Diputación para servicios sociales, que está incluso ronda el 50%, y compensamos esa bajada de otras administraciones que estaban previstas y que no sabemos si desde el equipo de gobierno en privado se les habrá tirado de las orejas a esas administraciones gobernadas por su mismo partido político, porque en público desde luego no se ha hecho. Pero vemos con tristeza cómo se compensa para cumplir esa previsión con un aumento en la recaudación en multas y en sanciones a la ciudadanía, puesto que, entre otras cosas, la política intimidatoria no nos parece que sea el camino adecuado. De hecho, por poner un ejemplo que tenemos ahí muy cerquita, las cámaras no sirven de nada, puesto que ya están abajo las banderitas. Y, por cierto, aprovechamos para decir que las cámaras tampoco sirven para mejorar la seguridad de la ciudadanía, puesto que las bicicletas siguen atropellándonos en la plaza de nuestro pueblo. En cuanto al capítulo de gastos, tenemos que decir una vez más que no estamos en nada de acuerdo, esto no es ninguna novedad, pero tenemos que volver a insistir en que no estamos en nada de acuerdo, como no estuvimos en su momento, en el gasto que supuso el aumento de la retribución de altos cargos. Estamos hablando de una subida del sueldo del alcalde a mitad de ejercicio económico del 40%. Y el alcalde defiende su presupuesto hablando de la importante aportación que se hace para ayudas y políticas sociales, pero nos encontramos que la mayor subida se produce, a una de las mayores subidas de los grandes gastos se produce en las retribuciones de altos cargos, justamente en su salario. Igual cuando pensamos en todas las personas a las que hay que ayudar, pensamos primero en nosotros mismos. Porque luego después nos encontramos partidas como la partida de las ayudas sociales, que se agotó, se incrementó, se suplementó, nos parece con buen criterio, y después, con mal criterio, no se agota. Pero seguro que la partida de contrataciones, con una media de 1.000 parados y paradas en la Masía de Alba, se podría haber suplementado muchísimo más con ese aumento del salario del alcalde y la liberación de la teniente de alcalde. No compartimos el criterio de reducir las asignaciones a los grupos municipales para pasarla a dieta de órganos municipales. Es decir, que en lugar de ingresar el dinero, que estamos hablando de las mismas cantidades, no es una cuestión económica, sino de principios, en lugar de recibir los grupos municipales para gastos políticos y para hacer política, no la embolsamos cada concejal en nuestro bolsillo y disfrutamos del dinero que ganamos en las reuniones a las que asistimos libremente y además de manera personal, y cada uno se lo gasta en lo que quiere. Nosotros seguimos haciendo política, lo seguimos ingresando para hacer política en el partido, no lo llevamos a nuestra casa, pero es difícil justificar que con el dinero público cada uno se lo guarde en su bolsillo. No compartimos que hacer políticas sociales sea que las subvenciones del Banco de Libros en buena parte las subvencione el AMPA del Gran Prior renunciando a su subvención. No compartimos determinados gastos que se han aprobado en la Junta de Gobierno que no han pasado por la Comisión de Hacienda, como puedan ser las gratificaciones al personal. No compartimos, por ejemplo, que se hayan producido 1.221.951,91 € en modificaciones de crédito sin dar cuenta al resto de la corporación. De momento, desde hace unas semanas se viene solucionando esa situación y al menos en las comisiones de Hacienda se nos da cuenta de esas modificaciones de crédito, aunque todavía no hemos llegado al grado de poder participar en esas modificaciones de manera directa. No conocemos los viajes que hace el alcalde, pero que sí que pagamos y aprobamos los correspondientes gastos, y estamos todavía esperando el listado de viajes que hace el alcalde oficial y con dinero del ayuntamiento, que a nosotros nos parece correcto que lo pague el ayuntamiento cuando sean viajes en representación del ayuntamiento, pero que todavía estamos esperando, y ha llegado la hora de aprobar la cuenta general y seguimos sin tenerlos. Vemos cómo en inversiones no se cumple al 100% el presupuesto que había para la casa del bachiller, la pista cubierta no se hizo absolutamente nada, pero sí se gastaron 3.000 € en nuevas luces para la feria, que suponemos que era lo que más falta le hacía al pueblo en ese momento. Vemos cómo algunos gastos diversos se van por encima de lo que estaba presupuestado, gastos diversos que es un cajón desastre donde se va metiendo lo que no sabemos, que hay facturas efectivamente, pero cuando nosotros vemos la cuenta general no sabemos a qué gastos se refiere, ni si todos son gastos en facturas o hay algunos que proceden de aprobaciones de la Junta de Gobierno, porque como son diversos, pues ahí entra cualquier cosa que quieran introducir. Entonces vemos cómo el festejo se van por encima de los casi 5.000 €, además de las modificaciones que ya tuvieron esas partidas de 30.000 €. Pero vemos cómo, lamentablemente, por encima de lo que estaba presupuestado, no se van los gastos diversos del centro de atención a la infancia, no se van los gastos, por ejemplo, del centro de la mujer. Vemos también cómo otros gastos no se han llevado a cabo siendo que eran necesarios. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un importante problema de plaga de ratas en la población y de los 7.000 € solamente se invirtieron 2.420 €. Igual todos aquellos que vivieron en primera persona ese problema tendrían algo que decir al respecto. No compartimos, por ejemplo, que solo en equipamiento de parques, por no hacer un listado exhaustivo de los gastos, pero que ya se ha comentado más veces aquí en el pleno, pero solo en equipamientos de parques se gastaron casi 17.000 €, solo en las fuentes y la impermeabilización del canal de Gran Prío se gastaron casi 88.000 euros, sin embargo, para mejorar la red de aguas solamente se invierte en 58.800 euros. Además, no se invierte en el avance y la mejora del polígono industrial. No invirtieron absolutamente nada en la fase número 4. Además, nos encontramos con unos derechos pendientes de cobro que quitan el sentido. Eso a pesar de que la recaudación a la Diputación nos ha costado más de lo que en principio estaba presupuestado. Pero hemos podido comprobar cómo desde el año 94 hasta el año 2006 los derechos pendientes de cobro estaban entre los 338 y los 3.000 euros. Y sin embargo, a partir de 2007, coincidiendo justamente con el momento en el que el actual alcalde empezó a tener responsabilidades de gobierno, se disparan desde los 16.900 a los 492.000 euros, teniendo ahora mismo más de 345.000 euros pendientes de derechos pendientes de cobro. Por lo tanto, pues no alargarnos más, porque las cuentas generales son muchísimos datos que se podrían debatir y aportar, pero por no alargarnos más y dar unas pinceladas, me parece suficientemente justificable que en el mes de agosto, siendo una falta de respeto también al resto de la ciudadanía, porque nadie se espera que una cosa tan importante y tan gorda como la cuenta general se vaya a aprobar en el mes de agosto, sumándole esa falta de respeto, decíamos, de la ciudadanía, creemos que tenemos sobradas razones como para no aprobar la gestión del presupuesto del gobierno.
Muy bien.
Por empezar con algo que ha salido por parte de los dos grupos políticos y que bueno, pues viene saliendo cada dos por tres, el tema de las retribuciones de este alcalde y de la concejala. Decir que es un argumento demagógicamente recurrente cada vez que se utiliza por parte de los grupos de la oposición. Aquí yo creo que ya se ha hablado sobradamente de este tema. No entiendo el por qué se pone tantas pegas a que un alcalde tenga el sueldo que está establecido en la ley, cuando ha estado 4 años en la legislatura anterior, en la que no se le ha permitido tener el sueldo de alcalde que tenían otros alcaldes que han pasado por este mismo puesto, pero parece ser que mi persona no tiene el derecho a tener el sueldo de alcalde como lo han tenido otros. No sé cuál será el motivo. En cualquier caso, como digo, es un argumento bastante demagógico el utilizar esta cuestión para atacar políticamente, porque precisamente aquí en esta mesa en forma de U hay bastantes personas que tienen sueldos públicos, o bien jubilaciones, o trabajadores que trabajan en para la administración pública, funcionarios que cobran también de dinero público, y no les oigo poner pegas a su sueldo como si se pone pegas al sueldo del alcalde que ejerce un trabajo diariamente al frente de este ayuntamiento. Parece ser que sus sueldos públicos no son tan recriminables como lo son, en este caso, el sueldo del alcalde. En cualquier caso, decir que la subida del sueldo del alcalde se ha ajustado a lo que cobraban anteriormente otros alcaldes que han pasado por esta corporación, ni más ni menos, y que se ha considerado que para la mejor gestión de este ayuntamiento pues era conveniente liberar a la primera teniente alcalde. En cualquier caso, decir que el montante que se ha ascendido en la partida de órganos de gobierno ha sido del 3,65% de esos 547.000 euros que se ha superado la partida de gasto a la que hace referencia la portavoz del Partido Popular. Parece ser que este 3,65% es el motivo de la mala gestión de este ayuntamiento. Insisto en que el 97%, el 96% restante que se ha destinado a políticas sociales parece ser que no es tan importante como el incremento en los sueldos de órganos de gobierno de este alcalde y de la primera teniente alcalde. Decir que han sido solamente 20.000 euros los que se ha incrementado la partida de órganos de gobierno, que engloba todo lo que son las asistencias que también cobran los concejales y concejalas de la oposición por las asistencias a los órganos colegiados de este ayuntamiento. Sí que hacemos un esfuerzo importante y que está motivado por nuestra conciencia y nuestra política social que aplicamos. Además, creo que está sobradamente demostrado, e insisto, en que esa desviación del gasto de 547.000 euros, el 96%, repito, ha ido destinado a políticas sociales, a reforzar políticas sociales. En concreto, pues ayudas sociales, que ha pasado de 25.000 presupuestados inicialmente a 32.000 euros, contrataciones para el empleo de 452.000 a 610.000 euros, que ha terminado el ejercicio 2015, ayuda a domicilio de 74.000 a 104.000, centro de la mujer 90.000 a 99.000, en educación, becas para el estudio, banco de libros de 10.000 a 14.000 euros, de lo presupuestado inicialmente, primera cantidad que digo, y resultado gastado final, la segunda que digo. En órganos de gobierno, como digo, se ha incrementado la partida en 20.000 euros, incorporando todo lo que es el gasto, que es también importante el de asistencias a comisiones informativas y órganos colegiados, que intentamos reducir el número de miembros y que se pusieron pegas por parte de los grupos de la oposición. En el centro de día de 68.000 a 88.000, en PEIAS, es decir, becas para personas que tienen dificultades, de 1 euro a 33.000 euros. Se han invertido más de 100.000 euros en caminos públicos. En la guardería rural se ha pasado de 61.000 euros a 87.000 euros de gasto final al final del ejercicio 2015. Yo creo que con estas cifras, que desglosan un poco por encima lo que es las partidas que más incremento han sufrido, que son las que te están destinadas a apoyo a las personas, se reduce y se ejemplifica cuál ha sido la política de este equipo de gobierno a lo largo del ejercicio 2015. En cualquier caso, cierto es que nos pasamos en la regla de gasto. Hicimos un plan económico financiero que elevamos al ministerio y en el cual arrojaba que no teníamos que adoptar ninguna medida relevante, porque evidentemente pues está todo perfectamente controlado para el ejercicio del año que viene. Insisto en que la demagogia, creo que al final la gente termina dándose cuenta de que es puramente demagogia, y lo que son las cifras reales y lo que es lo que se traslada a la calle, que es lo que se está intentando hacer durante hace ya bastante tiempo, desde que estalló la crisis, pues es perfectamente patente y perfectamente claro, y significa cuál es el objetivo de este equipo de gobierno. En cuanto al beneficio electoral partidista, si he dicho en mi primera parte de la intervención que las inversiones no se ejecutaron ni siquiera al 100%, que llegaron al 71%, no sé cuál es la parte electoralista que ve la portavoz del Partido Popular en esta cuestión, cuando lo que podríamos haber hecho es ejecutar todas las inversiones a lo largo del 2015 y haber decidido no invertir tanto en las personas como decidimos en un momento determinado a lo largo de todo el ejercicio, pasando de hacer, dejando a un lado el ejecutar determinadas inversiones para trasladar esos fondos a ayudar a la gente que le hacía falta. Me parece demasiado fuerte la apreciación de llenarse los bolsillos, porque aquí nadie viene a llenarse los bolsillos a este ayuntamiento, y menos este alcalde ni esta concejala. Me parece que es una apreciación bastante fuera de tono la que manifiesta la portavoz del Partido Popular. Simple y llanamente estamos ejerciendo un trabajo por el que nos han elegido los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio, y creo que es perfectamente justo que cobremos un salario equiparado a lo que es el funcionario de mayor rango que tiene este ayuntamiento, en el caso del alcalde, y que ni siquiera es el mayor sueldo del ayuntamiento, como es en este caso el caso del alcalde. Y en el caso de la concejala, pues a trabajar diariamente para ayudar a las personas. Creo que es una apreciación, insisto, bastante subida de tono y que en ningún caso se ajusta a la realidad, y me parece bastante baja esta apreciación por parte de la portavoz del Partido Popular, por no calificarla de otra manera. Porque, insisto, aquí no venimos nadie a llenarnos los bolsillos, venimos a desempeñar nuestro trabajo por el que nos han elegido los ciudadanos y ciudadanas, y hacerlo de la mejor manera posible. Y esto es un periodo electoral, una legislatura, y después vendrán otros, y seguramente que también pues es justo ilegítimo, igual que pasa en cualquiera de los ayuntamientos del territorio español, pues que cobren el salario que está estipulado precisamente en una ley que aprobó precisamente el Partido Popular al que pertenece la portavoz que hace este tipo de apreciaciones. Por lo tanto, ya basta de intentar engañar a la gente, de mentir, como hacen en ese boletín que han hecho extensivo a la población, porque hay varias mentiras, como puede ser el dato del paro. En Argamasilla de Alba, en ningún caso hemos estado en el 30% de paro, así que dejen de mentir a la población, porque estamos actualmente en un 17% de paro. Ha bajado considerablemente desde que gobierna el Partido Socialista a nivel regional, que es quien tiene las competencias de empleo, y afortunadamente, y nos alegramos enormemente este equipo de gobierno, y bueno, pues también por lo que tiene que ver y afecta a nuestros vecinos, pues se ha bajado considerablemente las cifras de paro, pasando de esas cifras de 1000 y pico, 1100 y pico desempleados a 800 y algunos que tenemos actualmente. Por lo tanto, basta ya de mentiras, de demagogias y de intentar engañar a la gente. En cuanto a la gestión, pues bueno, se puede estar más o menos en acuerdo o desacuerdo. Evidentemente, los partidos de la oposición pues tienen que mostrar desacuerdo porque no están aplicando la gestión que ellos aplicarían, eso es perfectamente comprensible, pero yo creo que la gestión que hemos desarrollado a lo largo de 2015 y también desde el 2007 aproximadamente, que estalló la crisis, hacía referencia a la portavoz de Izquierda Unida, a que se han disparado las cifras de derechos pendientes de cobro. Evidentemente la gente lo está pasando mal y año tras año pues vemos cómo la gente tiene más dificultades para poder hacer frente al pago de los impuestos que bueno, pues que tienen que hacer frente. Lamentablemente la circunstancia sigue siendo crítica, sigue siendo difícil para muchos de nuestros vecinos, y nosotros insisto en que intentamos de todos los modos y maneras posibles ayudarles en la medida en que podemos. De hecho, este año, ya a fecha de hoy, pues prácticamente hemos agotado la partida de ayudas sociales, y que bueno, habrá que buscar fondos, traslado de otras partidas económicas, pues para seguir dotándola y seguir ayudando a la gente que tiene dificultades a la hora de pagar los recibos básicos y poder llevar una vida normal. Hay inversiones que no se han hecho, como destacable puede ser la del polígono industrial municipal. Es verdad que la Casa del Bachiller está sufriendo un parón motivado por diferentes cuestiones que también han salido a colación en este pleno, pero el polígono industrial también hemos tenido un problema pues con el proyecto y con uno de los propietarios del suelo que bueno, pues está afectado por la ampliación del polígono industrial. Estamos trabajando para subsanarlo de la forma más rápida posible y bueno, yo creo que esto también lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. En cualquier caso, insisto en que por nuestra parte estamos orgullosos y contentos de la ejecución de este ejercicio económico presupuestario, porque insisto en que hoy por hoy cumple con las políticas que para nosotros son prioritarias, que es fundamentalmente ayudar a las personas. Y es verdad que hemos prescindido de hacer otras cosas que se podrían haber hecho y que estaban consignadas en el presupuesto económico, y que hemos derivado esos fondos pues para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bien, pues entendemos que le duran las verdades y que intenten justificar lo injustificable, pero de ahí a decir que nuestros argumentos son demagógicos, que utilizamos palabras subidas de tono, palabras que salen bajo la indignación que sentimos nosotros como partido y representantes políticos, como la que se siente a pie de calle cuando hablamos con nuestros vecinos. Intentemos que no les siente bien que le digan a la cara la verdad de la forma en que han gestionado ustedes el dinero, y que las verdades les duelan. Las verdades digo porque realmente, en cuanto a cifras del paro, los datos que ha dado, que están en torno a un 30%, basta con mirar directamente los datos recogidos estrictamente del Instituto Nacional de Estadística. Falso. Para ver esa tabla que aportamos en el boletín, o que es oficial, y que son datos reales recogidos estrictamente del INE. Nosotros no somos contables ni estadistas, nosotros recopilamos y recogemos esos datos de un organismo oficial como es el Instituto Nacional de Estadística, en el que recoge datos de empleo, datos de población activa, etcétera, etcétera. Y esos mismos datos son los que se publican y se dan a la luz. porque ya hemos repetido en diversas ocasiones que publiquen las noticias buenas como las malas y que informen a la población de en torno a cuánto gira el número de parados en la localidad, pero esos datos los camuflan y cuando salen a la luz ustedes dicen que son falsos. Pues no nos inventamos, es muy sencillo, por internet se busca en la página del Instituto Nacional de Estadística y aparece ese mismo cuadrante. Eso en cuanto a decir que no es verdad lo que nosotros decimos y sostenemos y los datos que sacamos a la luz. Si les molesta, ese es su problema, eso para empezar. Y luego, por otro lado, vamos a ver, ¿acaso es demagógico afirmar que en un momento duro, en un momento difícil, en el que ya llevábamos superado el gasto, a mitad de la legislatura, ustedes, una de las primeras gestiones que realizan es subirse el sueldo? Que no estamos diciendo que se lo tenga, que se merezca uno, otro o el de más allá. Estamos diciendo que no era el momento de hacerlo. No era el momento.